Ignacia Castro, a Luis Felipe Mujica. Estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana. Ignacia, ayer conversamos con Luis Felipe Mujica sobre la impresión de lo que pasó el día domingo. Como tú sabes, todos los días tiene su afán y van pasando cosas. Entonces, para no ir quedándonos atrás, me encantaría que nos contaras cuál es tu opinión, cuál es tu percepción de lo que pasó el domingo, por qué ganó uno, por qué perdió el otro. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que votó?
Sí, me sorprendió mucho la cantidad de
En
gente que
fin,
votó, mucho.
¿cuál es
Incluso
tu...?
estuve mirando las estadísticas por ahí, los porcentajes de gente que votó en un lugar, en otro, lo que subió, digamos, en Santiago, ¿cómo se llaman? En esas comunas más, que antes tenían una participación de un 40, 45%, y ahora llegaron algunas hasta el 60% de participación. Me impresionó, bueno, yo creo que es lo que quería la gente, y la gente eligió, y esto es democracia, y me duela o no me duela, lamentablemente hay que echarle para adelante. Creo sí que aquí hay muchos errores que hemos cometido, que hemos cometido todos, digamos, y a mí lo que me pasa es que muchos salieron ahí en todos los chats, no, que aquí el problema y el gran culpable, Piñera, que Piñera, que Piñera. Yo creo que aquí los culpables somos todos los que creímos en un sistema, en una forma de trabajo, en una forma de crecimiento, el cual no fuimos capaces de traspasarlo a todo el mundo ni traspasarles tampoco las ideas en una buena forma. Yo creo que aquí hay mucha gente que no nos creyó, que se sintieron abandonados, y yo les encuentro razón. Hay mucha gente que se sintió muy abandonada por nuestro sector, que hace tiempo y hace años atrás era un sector que estaba todo el tiempo, ¿cómo se llama?, en la calle, estaba trabajando, estaba preocupado del que realmente lo necesitaba, y yo creo que dejamos mucho espacio, no nos dimos cuenta que por mucho el crecimiento que tuviéramos y por mucho que bajáramos la pobreza a números realmente increíbles, sobre todo en comparación con el resto de Latinoamérica. Había gente que igualmente va quedando atrás, y esa gente nos necesita, y siempre va a haber un más necesitado, siempre va a haber alguien que necesite la ayuda, el apoyo, la comprensión, la oreja. Entonces yo creo que el mea culpa es todo, es de todos, no es solamente, quizás Piñera fue la última gota que metió en el vaso y se rebalsó de una vez por todas, pero yo creo que aquí es una responsabilidad de todos. Yo creo que aquí dejamos mucho espacio, no supimos transmitir realmente las buenas ideas que nosotros creemos que son mejores, pero las cosas no solamente se hablan, sino que también se tienen que manifestar en hechos, en cosas que vayan sucediendo. Si te están diciendo que hay problemas con salud, si te están diciendo que la gente, las colas en los hospitales, las colas en los consultorios, si te están diciendo que las viviendas no están siendo lo que tienen que ser, bueno, hay que ser sordo para no escuchar realmente lo que están diciendo. Y yo creo que ahí hubieron, hay, ¿cómo se llama? Hay errores complicados de nuestro sector que no lo supimos leer con anticipación nomás.
Ya, ahí la Ignacia tocó varias cosas respecto al mea culpa, si se quiere, respecto de lo que pasó en la derecha, se une en la Isla Ureta, y tocó varios puntos, varias cositas que tocaste, Ignacia, que sería interesante profundizar. Por ejemplo, yo hoy día, ayer escuché al diputado Guillermo Ramírez de la UDI, haciendo algo que pocas veces se escucha de los políticos, y yo no voy a hablar de los políticos de derecha, voy a hablar de los políticos en general, que es no culpar al otro, sino que responsabilizarse uno mismo respecto a problemas que ocurren. Porque algunos decían, oye, es que es más fácil el populismo, oye, es que es más fácil el ofertón. Y él decía, es que nosotros tenemos que hacer el mea culpa, porque es súper fácil, porque así con eso tú dices, es que el otro lado hizo ofertones, es populista y se acabó el tema, digamos, y ahí se cerró la discusión, pues no hay nada más que decir.
No, no.
Pero las cosas son profundas, las cosas hay que darle una vuelta de tuerca para que esas cosas finalmente no se repitan. Entonces,
Exactamente.
es interesante lo que tú dices. Voy con Luis Felipe Mujica, que está levantando la mano desesperadamente. Sí, ya lo
Sí.
había visto, tocayo. Era como para contextualizar lo que decía la Ignacia. Y después voy con Ladislao. Ladislao, tú alcanzaste a escuchar lo que dijo la Ignacia, ¿verdad?
Pucha, desgraciadamente no.
Ya, dale. Voy con Luis
No.
Felipe y vamos contigo.
No. Mira, lo que pasa es que yo quería partir con buenas noticias.
Y yo creo que han habido ciertos signos que a mí me tranquilizan mucho. Hoy día fue un saludo protocolar, fue a la Moneda, hoy día, ayer.
Pero hagamos lo siguiente, tocayo. Vamos con eso al tiro, pero descolguémonos de lo de la Ignacia.
Ya,
es que y después vamos con las noticias, porque hay harta cosita que pasó ayer, ya. Hay harta.
Es que yo quería llegar a eso, pero está bien. A mí lo que me complica, o no me complica, digo, por Dios, que somos malos para construir relatos. Y a mí me impresiona cómo hay gente que es realmente artista para construir relatos. Si yo saco cuenta el gran queja ciudadana a los abusos y a la malos servicios, fue al servicio del Estado. El reclamo principal era a la salud. 80% del prestador de servicios en Chile es el Estado. Y se fue contra la ISAPRE. Y se transformó la conversación en la ISAPRE y no tiene nada que ver. Es más, desaparece en la ISAPRE y no mejora el servicio, para nada. Es peor, te la carga más, digamos. ¿Ya? Y que más recursos, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Después se habla de educación. El 93% de la educación en Chile es pública. Y es, el debate es sobre la educación, cuando el único prestador, y el problema que tenemos es que es un prestador monopólico. En las pensiones, vemos un poco también el rol del Estado en, uno, educación, y dos, el pilar solidario. Entonces, hay un tema que a mí me impacta y que lo hago mío sin lugar a duda, pero además a mí me preocupa que la educación cívica es pésima y la gente no hace ver y no hace sentir que el problema es del prestador de servicio, que es el Estado. Y la solución que se plantea no se escucha mejor Estado, se escucha más Estado. Y más Estado, todos sabemos lo que significa. Si el último 10 años creo que se ha duplicado el tamaño del Estado, el presupuesto fiscal, ¿para qué decir? En educación, en salud. Fíjate que el presupuesto de salud per cápita por persona que atendía en el sector público versus el sector privado, en el sector público es creo que un 15, un 20% más barato. Y no vamos a decir que un 20% más malo. Y yo creo que la salud en sí no es mala, es buena. Lo que es malo es el servicio, porque la calidad de salud es muy buena en general. Pero el problema es que el servicio es muy malo. ¿Y por qué? Porque no hay vocación de servicio. ¿Y por qué no hay vocación de servicio? Porque es monopólico. Y nosotros siempre hablamos muy mal contra la colusión, que es una simulación de un monopolio, y para qué decir de monopolio. Pero cuando el monopolio es del Estado, no se queja. No sé si eso responde un poco antes de irme a las noticias positivas a tocar.
Pero sí, pero ahí hay varios elementos también a discutir sobre algo que, y voy a citar de nuevo al diputado Guillermo Ramírez, tú hablas de educación cívica, en fin, tratar al ciudadano de no entender cuando opina distinto que uno, es complejo eso, porque tú haces un diagnóstico de la salud, haces un diagnóstico de la educación, pero yo creo que el ciudadano conoce algo, vive su realidad, sufre ciertas cosas que de repente uno no las sufre y claro, bueno, yo creo que el ciudadano bien. Yo creo que el ciudadano no sé si el problema es de educación cívica. Yo creo que es un problema, como decía la Ignacia, de relato, o sea, perdón, como decías tú, de relato, de mensaje, del personaje que entrega el mensaje, que tú le crees o no le crees.
Y es que para allá yo iba, porque usted es especialista en eso. Uno parte con un tema y usted le cambia el tema y le cambia el tema y lo logra. Y estamos sonados, ya fíjate que incluso hasta te hemos llegado a querer así. Imagínate, entonces...
No exageremos, bueno, porque...
Vayamos
a los extremos, oye, por favor.
Pero hablo por mí, le mando un besito, ¿sí? no hay problema. ¿Ya?
Gracias, se lo recibo y se lo devuelvo. Sí,
perfecto. Entonces, no se trata de que la gente no es inteligente, no se trata de que es inculta, pero hay unos personajes que son muy hábiles en el uso del lenguaje que te llevan la cancha a un terreno en que está totalmente equivocado. Y entonces uno se queda hablando del corral y no del animal. Estoy poniendo el símil para que la señora María se me monte en el tema.
En el macho.
Entonces yo digo, ¿cómo es posible de que hablemos tanto de la ISAPRE si la ISAPRE no es Chile, ¿ya? ¿Cómo es posible que hablemos tanto de la educación si la educación es el Estado? Y no es otra cosa, si el sector privado en la educación no existe, es un 8%. Entonces, ¿cómo tienen una habilidad salvaje que terminamos hablando de un tema que no existe, que no hay diagnóstico, que nada? Yo te digo, fíjate que el problema de la educación, para mí, viene del estatuto docente, que viene del gobierno militar. Y el estatuto docente ha sido el factor, creo yo, por el cual la educación se ha ido deteriorando, y tenemos unos prestadores de servicio que están bastante lejos de pensar en servicio, ¿ya? Y hay que estoy generalizando, ¿eh? Pero yo te digo, la cabecilla de los colegios profesionales, etcétera, velan nada más que por el bienestar o el maximizar las condiciones de su gente laboralmente, pero para nada en la vocación y el servicio prestado. Entonces, no hay motivación. Y esto parte fantástico, es como todas las cosas, es como el día domingo. Cuando yo tengo un día domingo después de una semana muy ajetreada, lo gozo. Pero cuando el domingo es eterno, que es el caso del jubilado o del que está cesante, se te hace muy largo. Entonces, una empresa que empieza a tener lo que se le llama el laissez-faire, vale decir, el decaimiento, todos felices porque hay poca exigencia, pero al poco rato empieza a dar lata, porque uno, al final del día, todos tenemos algún orgullo, algún amor propio, y queremos dar un poquito más, sacar un poquito de trote, pero cuando es todos los días rutinario, sin ningún incentivo para nada, te cae, y te cae el servicio, te cae la calidad del ambiente, todo. Y nuevamente en las empresas menos exigentes, más decaídos, los ambientes laborales son más malos. ¿Por qué? Porque hay siempre uno que se lleva más la pega que el otro y parte las diferencias y todo el cuento. Entonces, yo no me quería referir a que el público no es culto, que no es inteligente, sino que la habilidad del uso del lenguaje de mucho que te lleva a un terreno en el cual no tiene nada que ver. Y aquí vemos estos tres ejemplos que han sido los principales problemas de los abusos. Y el mayor abusador, creo yo, hoy día es el Estado, porque es el principal suministrador de servicios públicos.
Ladislao, ¿por qué gana Boric, a tu juicio, y pierde Kast?
Mira, yo lo situaría de esta manera. Te lo voy a atribuir, primero, desde el punto de vista práctico. Boric tenía un 25% de apoyo el día 21 de noviembre. Y en los 30 días hasta la segunda vuelta, creo que se manejó de manera mucho más hábil y con mucho más inteligencia emocional que el candidato a la derecha, en términos de que la primera semana fue capaz de cambiar su discurso, moderar su discurso, conseguir el apoyo de aquellos que habían basureado y ninguneado, que fue la ex Concertación, y conseguir el apoyo incluso de los que eran la representación de los 30 años. Y Ricardo Lagos le prestó su ropa, y le prestó su ropa también Michelle Bachelet, y se lo prestó la Democracia Cristiana, se lo prestó la Carmen Frey. Pero eso forma parte de la habilidad, evidentemente, de Gabriel Boric. Esto no es una casualidad. Y lo segundo...
Antes de ir con lo segundo, Ladislao, para no perder el hilo, voy a poner abogado del diablo. ¿Qué tanto el ciudadano de La Pintana, como decía la Ignacia, qué tanto el ciudadano de Maipú, qué tanto el ciudadano de La Granja, qué tanto el ciudadano de Puente Alto, qué tanto el ciudadano de Antofagasta, y puedo seguir eternamente, pero no es la idea, de comunas más bien populares, ¿tú crees que eso efectivamente lleva a que esas personas vayan a votar masivamente por Boric? ¿No será que ese análisis que tú haces es para quienes nos gusta la política, entendemos los gestos, buscamos los sentidos de la política, como tú dices, de la moderación y todo eso que hemos hablado latamente en este programa? No es primera vez que sale a la palestra, pero pregunto, ¿tú crees que ese ciudadano de verdad dice, chuta, Lagos lo apoya, por lo tanto yo voy a hacer un esfuerzo, no me levanté el 21 de noviembre y voy a ir el 19 de diciembre a votar? ¿No será que se estaba jugando algo demasiado importante, por ejemplo, en esta elección?
Sí, lo que pasa es que no me dejaste terminar los otros puntos. Y los otros puntos,
y iba como a dijiste primero y después dijiste segundo, antes de ir con el segundo.
No, 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 pero no hay un orden de importancia. Primero como orden de importancia, sino que explicarte, porque además temporalmente fue lo primero que hizo. Lo segundo es que creo que fue vital, vital sumar a Isquia Siches a la candidatura. Creo que en eso Boric comete o ejecuta un acto de bastante genialidad política, porque la Isquia Siches tiene una popularidad propia. Yo diría que él acrecentó, se extendió a todo un sector que a lo mejor podía incluso haber tenido algún reparo respecto de él, pero al sumar la popularidad de la Isquia Siches, que tiene una enorme popularidad, y te digo, probablemente va a ser ella la candidata incluso de continuación, te lo disparo hoy día, tiene un tremendo liderazgo, le dio confiabilidad a la campaña y sumó, yo te digo ahí, no sé, 300.000 votos que no eran de él, 400, hasta 500.000 votos que no son de él. Una enorme genialidad en ese punto. Primero por el liderazgo que ella representa y segundo porque también es mujer, nuevamente reafirmando el punto mujer. Y tercero, y creo que esto fue vital en el triunfo de Boric sobre Kast, es que habiendo hecho todo esto y habiendo demostrado, y por eso te digo que es importante el punto primero y el segundo para este tercero, habiendo demostrado que era capaz de ser dialogante y de sumar a gente que normalmente uno pensaría que le habría costado sumarse, como el caso de Ricardo Lago y la ex Concertación, y lo suma a la campaña, y segundo, es capaz de sumar a esta mujer que tiene una fuerza enorme y que tiene una tremenda llegada a la población, él en el debate demolió a Kast y se mostró como un candidato sensato, y yo te digo, para la gente de La Granja, La Pintana, Puente Alto, Maipú, lo que tú quieras, el chileno es un votante sensato, y resulta que le mostraste sensatez porque te moderaste, le seguiste ofreciendo exactamente lo mismo que venía ofreciendo de antes, pero de manera sensata, porque le dijiste, ¿sabes qué? No voy a poner en riesgo su trabajo, voy a hacerlo gradual, y he escuchado a la gente, he incorporado a gente como Roberto Saller, he escuchado a la Andrea Repetto, y aun cuando en su votación en el Parlamento respecto de la extensión del estado de excepción en la Araucanía, votó algo distinto, y respecto al cuarto retiro también votó algo distinto, pero dio la sensación de que el hombre prudente, razonable, dialogante, y que realmente ofrecía un cambio, y resulta que venimos saliendo de un proceso de gran inestabilidad política y de grandes demandas sociales, y que ganara un candidato de la misma línea política como que no calzaba dentro de esto, y él lo hizo más evidente y hizo absolutamente creíble su discurso, y se anotó un poroto que para mí fue inesperado. El domingo pasado, cuando se iba a análisis, yo les dije que yo pensaba que la derecha iba a sacar 3.600.000 votos, apostando a que en la segunda vuelta Piñera, cuando sacaron 300.000 votos debajo del bolsillo, que fueron los 300.000 votos más que votaron, yo dije, Kast, frente al temor al comunismo, va a ser capaz de hacer que vaya a votar 3.600.000 votos. Y así fue. Yo creo que la derecha sacó su máxima votación. Pero no fue suficiente, porque el mensaje de Boric fue mucho más.
Sí, pero... no sacó más que Piñera en segunda vuelta.
Casi lo mismo, prácticamente sí, lo mismo.
Pero sacó un poco menos. Pero esa es una manera al aislado, pero sí. La otra es al revés. ¿Qué tanto le jugó en contra a José Antonio Kast, ergo a Gabriel Boric, que el candidato de la vereda del frente haya sido José Antonio Kast, que para caricaturizarlo, y no me reten, era el candidato de la derecha? Bueno, sí. el candidato de sí. que votó por mira. El sí el plebiscito del 88, recordemos que sí, las dos veces que fue presidente Sebastián Piñera, que ha sido las dos veces del retorno a la democracia que ha gobernado Chile, este país, Sebastián Piñera lo ha dicho en todos los tonos, lo ha refrendado de todas maneras, que le significó el desprecio de mucha gente de la UDI, sobre todo en algún momento de la transición, que votó por el no. José Antonio Kast representaba a otra derecha. Entonces sí, pregunto, ¿qué tanto le jugó a favor a Gabriel Boric eso? Porque pareciera que el anticomunismo no le ayudó tanto a Kast, pero tal vez el antipinochetismo, lo estoy poniendo en caricatura, pero para que se entienda, le ayudó a Boric, ¿o no?
Sí, sí, enormemente. La otra genialidad de Boric dentro de esta segunda vuelta es que fue capaz de disfrazar, disimular, pasar a un segundo plano, señalar que no era relevante, aun cuando daba lo mismo. Le preguntaron si iban a ser parte de su gobierno, los comunistas iban a tener ministerio. ¿Y cuál es el problema? Dijo. Pero al sumar otras fuerzas políticas, él fue capaz de disociar el eslogan de la campaña que había dado la misma noche en que saca la primera mayoría, en la primera vuelta Kast, que era, mire, este es un problema comunismo versus libertad. Boric fue capaz de darlo vuelta, disfrazar al Partido Comunista, minimizarlo, porque dado que la ex-concertación completa, Partido Radical, PPD, Partido Socialista, Democracia Cristiana igualmente lo apoyaban, y la nueva mayoría había sido exactamente lo mismo. Así que da lo mismo que va el Partido Comunista, es uno más, señores. Por lo tanto, este no es comunismo versus libertad, y transformó esta segunda vuelta en sí o no. ¿Quieren Pinochet o quieren aquellos partidos que son democráticos? Y queremos un cambio, y fíjate que el resultado de la elección fue muy similar en porcentaje.
La del plebiscito del 88 fue casi calcado.
Calcado.
En porcentaje, o sea, en número, no en cantidades, porque el padrón era distinto en cantidad, me refiero.
Mediante el lenguaje y mediante el mensaje, él transformó esta elección en un plebiscito de sí o no respecto al señor Kast, que era Pinochet, que para mayor mala suerte el señor Kast, a 3 días de la elección, se muere doña Lucía. Y entonces, más encima, ese punto que era absolutamente inesperado, vino a sumarse, aquí está, fuera una decisión de sí o no, año 1988, y no comunismo versus libertad, o segunda, mira, esta elección la habría ganado Kast, si era capaz de decir, señor, esta es la oportunidad que no tuvo porque no había balotaje Chile el año 1970 cuando salió Allende y Alessandri, y si aquí hubiera habido una segunda vuelta el país no hubiera dado lugar al comunismo. Fíjate que Boric logró manejar los hilos y manejar el lenguaje y manejar la presentación de los hechos en términos de que esto no se convirtió en una segunda vuelta de la elección de los años 1970, no se convirtió en la elección de comunismo versus libertad, y se convirtió en un plebiscito respecto de Pinochet, en el fondo. Y ese fue el mensaje. Yo
voy a tirar la pregunta para la Ignacia, para Luis Felipe, y también para el aislado, a propósito de lo que decía el aislado recién. ¿Y qué pasa si José Antonio Kast hubiese obviado al PC? ¿Le saca de la ecuación un elemento a considerar en la elección? Y haber hablado más de los atributos de él, de su campaña, más que el cuco del PC que estaba al frente. Yo escuché la franja en la radio, yo escucho todo, veo todo, leo todo, lo que puedo, por supuesto, y me quedo pegado porque dijo algo así como, en esta elección nos jugamos nosotros o ellos. Nosotros la libertad, ellos el comunismo. Yo diría que era calcado a la campaña del plebiscito de 1988, y mira cómo le fue al sí. Yo no estoy hablando que si tiene razón o no tiene razón. No, mi punto no es la razón. Mi punto es cómo yo trato de traspasar ese mensaje hacia el votante. No sé si me explico. Entonces, no sabemos porque si mi abuelita tuviera bigote sería mi abuelito, pero ¿qué pasa si no se hubiese hablado nada del PC? En una de esas estaríamos hablando de otro presidente, no sé. No, por eso digo que ¿qué tanto jugó en contra esa obsesión permanente? Y lo otro, el elemento Parisi. El elemento Parisi, o sea, yo creo que lo mejor que le puede haber pasado a Boric es que Kast se hubiese reunido con Parisi y que Parisi, además, un día antes de la elección, haya dicho lo que dijo respecto al apoyo del partido de la gente a Kast. Porque ahí están los números, digamos. Claramente no hubo un traspaso de votos como muchos lo dijeron, ¿o no, Ignacia?
O sea, hay un montón de gente que dijeron que el traspaso, que no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que aquí, mira, aquí hay una cosa clara. Yo creo que se pueden haber traspasado todos los votos de Parisi, más todos los votos de Sichel, y dan los votos que sacó José Antonio Kast, dan. El problema es que hubo más de 1 millón de personas que salieron a votar, que antes no votaban, que es la gente más joven, y que votaron por Boric. Yo estoy segura que eso fue así. Aquí la gente joven salió a votar en masa. Nunca se había visto tanto, y lo digo porque lo vimos en todas partes. Aquí cuando yo estaba a cargo de la digitalizar los votos acá en San Vicente y Peumo, y la verdad que en toda la mesa había un 25% más de gente que fue a votar. Entonces yo creo que, mira, aquí hay una cosa clara. Ellos lo hicieron muy bien, supieron traspasar las ideas, supieron quizás leer, entender un poco más realmente lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo la gente. Yo creo que la gente sí está aburrida ya de los abusos, y lo digo porque hay muchos abusos y todavía eso lamentablemente es así. Y yo creo que nosotros, lo que yo dije en un principio, nosotros como gente de derecha no supimos transmitir, abandonamos mucho la calle, dejamos a la gente como se llama sola. Y te lo digo porque yo que estoy trabajando ahora acá con la gente en la calle en realidad, y ayudándole de repente a sacar adelante cosas que son, tú decís, pero ¿cómo? Si están todos los mecanismos, están todas las cosas para hacer, pero falta la gestión. No hay nadie que los tome de la mano, les ayude, les explique. La gente acá no es, la gente no es, a ver, ¿cómo te explico? No tienen esa facilidad para ir y gestionar sus propias cosas. Si una persona necesita, no sé, una operación, o necesitan una ayuda social un poco más importante, qué sé yo, si tú no le abres los ojos, no los ayudas, no los tomas de las manos y los llevas para que las cosas puedan salir adelante, no, la gente no lo sabe hacer. Y acá falta mucha gestión. Nosotros dejamos mucho, mucho en la calle. Yo estoy segura que aquí, si nosotros estuviéramos más con la gente, escuchándolos, viendo, tratar de solucionar los problemas, y están las herramientas para solucionar. Pero la gente no lo sabe hacer, no hay nadie que los ayude, no hay nadie que guíe, no hay nadie que enseñe, y yo creo que por ahí, yo de verdad, yo creo que aquí nosotros dejamos mucho la calle. Sabemos que ellos tienen una forma de trabajar y lo hicieron muy bien. Yo creo que lo hicieron fantásticamente bien, como la forma en que tuvieron de explicar, de transmitir todas sus ideas, su ¿cómo se llama? No sé, yo la verdad que lo hicieron fantásticamente bien, pero yo creo que nosotros lo hicimos muy mal también. Yo creo que lo hemos hecho muy mal hace mucho rato. Todo, piensen ustedes que todo esto de las colusiones de las grandes empresas, lo mismo que ha pasado con el gas ahora, mira, todas esas cosas al final, ¿a quién se lo atribuyen? Al empresariado, y el empresariado se lo atribuyen a la derecha. Entonces, yo creo que ahí tenemos que nosotros también entender que hemos cometido errores, hemos cometido muchos errores y no... Y quizás no es culpa de nosotros directamente, pero quizás el hecho de seguir sin condenar de una forma más enérgica las cosas que realmente están pasando, yo creo que ahí está el problema. Yo creo que hemos dejado mucho de asistir, hemos dejado mucho de tomar la mano de lo que éramos antes, una persona que realmente teníamos ese espíritu de servicio y no nos guiamos solamente por las cosas de poder. ¿Cuánto escuché yo en la calle? Ya son los políticos, que se acuerdan cada 4 años de nosotros. Nunca más después nos vienen a ver. ¿Eso por qué será? ¿Será porque somos de derecha o de izquierda? Algo pasa ahí. Y eso me lo topé en todas partes. Ya hoy volvieron los políticos a pedirnos el voto y después se olvidan de nosotros. Hoy día mismo me llamó una dirigente de acá de San Fernando para pedirme una ayuda. Me dijo, lo que pasa es que hay mucha gente que se comprometió conmigo, que los he llamado muchas veces y ahora ni siquiera me contestan el teléfono. Yo no salí elegida, yo le contesté el teléfono y voy a ver qué es lo que puedo hacer, pero se dan cuenta que pasa eso. ¿Y eso es culpa de quién es? ¿Culpa de quién es? ¿Cómo lo hacemos para cambiar eso? Y eso es lo que a mí me molesta y me duele, porque siento que yo quiero hacer las cosas bien, quiero tratar de empujar y de transmitir mis ideas de libertad, de trabajo, de esfuerzo, de que con ganas se puede salir adelante, que se puede construir un país mejor en libertad, porque yo estoy convencida que la libertad es algo demasiado, demasiado importante para el ser humano y para poder trabajar y para poder salir adelante, pero me doy cuenta que cuando veo que la respuesta es bueno, si ya no, ustedes ya no van a volver nunca más, ustedes en 4 años más o en 5 años más se les va a ocurrir que nosotros estamos acá de nuevo, y yo sigo y la señora sigue en el mismo puesto de la feria, no es que haya tampoco cambiado su vida. Entonces te das cuenta que hay algo que hay que hacer. ¿Cómo? Pucha, no tengo la varita mágica, pero lo quiero hacer.
Voy a saludar a quienes nos escuchan, por supuesto, y quienes están con nosotros en este programa en distintos lugares de Chile, pero antes voy a dejar planteado, a propósito de lo que decía la Ignacia, dos temas, creo que son interesantes de hablar. Primero, las expectativas, las cosas que dijo el domingo las cosas que dijo después de juntarse con el presidente Sebastián Piñera, el presidente electo Gabriel Boric, lo que han dicho personas cercanas a él, como el diputado Giorgio Jackson, por ejemplo, sobre el tema de las querellas contra de las personas por infracción a la ley de seguridad del Estado, a consecuencia del tema de los actos delincuenciales después del estallido. Y eso en términos generales, digamos, y las expectativas, quién deberían ser los ministros, sobre todo de Hacienda, de qué manera creen ustedes que va a manejar eso y quiénes lo van a acompañar. Y lo otro, que es, también es muy importante, creo yo, ¿quién va a liderar la oposición al presidente Gabriel Boric? ¿Toda la oposición? ¿Toda la derecha? ¿O va a estar Republicanos por una parte y por el otro lado Chile Podemos Más? ¿O en una de esas, instrumentalmente, en algunas materias se van a unir? ¿Quién va a ser el líder de esa derecha? José Antonio Kast, Felipe Kast, estoy poniendo nombre, da lo mismo, pero entonces yo creo que son dos temas que son bien importantes de conversar. Pero antes de eso, quiero saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, también nos puede escuchar en heradio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso. En Osorno está País Lobo, el Facebook, País Lobo Prensa.cl y País Lobo.cl, el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Tocayo Atento, en el 107.9 FM, Radio Pirque, el Tocayo ahí se pone de pie, muy bien, excelente. Radio El Pingüino también, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquegua, y por supuesto recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Y recordar también que tenemos nuestro mail, programacartaciudadana@gmail.com. Bueno, yo hice una pregunta, el tocayo levantó su manito derecha, así que tocayo tiene la palabra.
Yo quiero volver a lo que estaba tocando la Ignacia, como usted sabe, yo contesto lo que quiero contestar y no lo que me preguntan, si me va a decir eso.
Yo no he dicho nada, yo estoy calladito acá.
Pero lo que hace la María Ignacia, que es maravilloso, tiene un origen y realmente es lo que hay que abordar, y es el mal servicio que se da. Porque normalmente lo que le pasa a la gente es de que da bote en todos los servicios públicos, en el consultorio, en la municipalidad, en el apoyo a la vivienda. ¿Por qué? Porque no saben los trámites, porque es engorroso, porque es burocrático, porque es un mal servicio, porque no está orientado a la gente. Entonces la gente necesita un lazarillo, una señora María que le diga, no, hable con la Juanita, y la Juanita le va a entregar dos manzanas, y así va. Y eso es porque no está pensado para la gente, está pensado para los funcionarios. Entonces, no hay cultura de servicio en nuestros servicios públicos. Entonces, no nos llenemos de María Ignacia, que ojalá sí, perdón, llenémonos de María Ignacia, pero que no sean intermediarios, que alguien se dedique a pensar. Fíjate, una vez me pasó a mí que venía en auto desde Mendoza, Don Laislao, y me tocó hacer la cola de la multiaduana, o como se llama, la aduana conjunta. Era para llorar a mare. Tenía que hacer, o sea, primero que nada, ser un gurú para entender cuál era el proceso. Segundo, tenía que llenar tres papeles, tres veces los mismos datos, en tres papeles distintos, hacer una cola. Y tú decís, pero oye, uno entra en la policía nacional en el aeropuerto, tenía una cuestión ordenadita, pa, chao. Esto debería ser lo mismo. No, era, pero engorrosísimo, con un sistema, con un proceso que era descabellado. Obviamente todo el mundo reclamando, choreado, y todo le echa la culpa a todos, y todos gritando. Es un desastre. Y es porque no hay conciencia de servicio. Y eso es lo que le falta a nuestro Estado. Y eso se logra con competencia. ¿Cómo logramos competencia con un consultorio o con educación? Es un desafío, pero se ha logrado y se puede lograr. Pero mientras nosotros no tengamos un Estado que tenga realmente vocación de servicio, es muy complejo. Y no es fácil de lograr, porque el Estado de Chile, me carrileo, pero fácilmente tiene 1 millón de empleados, ¿ya? Y esos empleados en toda la gama, escucha, que es difícil crear esa cultura de servicio. Además que va una niña encantadora con la mejor vocación a atender en la ventanilla, y a media mañana, cuando llega contestando la misma pregunta 100 veces, ya perdiendo la paciencia. ¿Y por qué lo tiene que contestar la pregunta? Porque el sistema está mal diseñado. Porque esto no debería ni ocurrir una pregunta. Y de hecho, uno va a muchas empresas y empresas de servicio en el sector privado, que la gran mayoría de ellas es bastante expedito. Hay otras que efectivamente son malas. ¿Y eso en qué le golpea? No tiene gente, se le va cayendo la gente, ¿ya? Y si uno va a la empresa más grande, póngase las telefónicas, también termináis en lo mismo. Entonces, hay que lograr de alguna manera acercar los servicios públicos a la gente y que los servicios públicos sean pensados para atender a la gente y no para la optimización de su propio trabajo. Debe ser pensado para facilitarlo. Yo he tenido que hacer trámites en la municipalidad, ir a sacar carnet, y tú te encontrás con una pared, es una pared, y todos te dicen que no, y nada se puede, y todos problemas, y haga la cola, y le dije, bueno, yo les conté la otra vez lo que me tocó en el CERVEL, que me dijo, ¿y usted le leyó las instrucciones? Y era una cartilla como de 40 páginas, y yo le dije, oiga, si soy chileno, y el chileno no entiende lo que lee, así que yo soy un chileno más nomás. Pero claro, y ella, pero furiosa porque yo no había entendido lo que estaba en la cartilla. Entonces te das cuenta de que no hay empatía, y eso es lo que pasa. Ahora, bueno, eso era lo que yo quería decir, y después va, si quiere, su pregunta, pero abro el micrófono.
Ya, vamos avanzando con el tema. Ladislao, dale.
Me quiero hacer cargo de algo que me pareció súper interesante, la María Ignacia. Después, si queréis, voy al tema de los partidos, quién va a liderar y todo eso. Pero yo
pero
creo...
antes de eso, la expectativa del gobierno, del futuro gobierno, ¿qué tienes tú?
Me sacaste el tema. te lo respondo al final, es que me parece interesante esto. Quiero hacer una autocrítica, quiero terminar esta autocrítica. Mira.
Dale.
Yo creo que lo que le faltó a la derecha, y es lo que tiene que trabajar, es que no ejerció, teniendo todo el poder hoy día del Estado, no ejerció un liderazgo compasivo respecto y empático con los sectores populares. No lo hizo. Porque yo te digo, si Piñera, durante el mandato, dado la crisis social enorme que había, el estallido social en pleno fragor, él hubiera llamado a todo el empresariado, grandes, pymes, grandes, chicas, etcétera, a reunirse con ellos y a buscar, como derecha y como gobierno, a buscar de qué manera satisfacer y cuánto el empresariado estaba dispuesto a desprenderse de los beneficios que tienen en favor de la gente y haber sacado un gran acuerdo nacional, podría haber dado un giro. Pero la derecha no hace eso. La derecha suele considerar que el Estado es un lastre. El Estado es un lastre, el Estado debe ser un Estado mínimo. Cuando se trata de la eficiencia del Estado, yo estoy de acuerdo, los servicios no funcionan bien. Con Luis Felipe, los servicios no funcionan bien. Pero la derecha nunca se ha preocupado de que los servicios sean eficientes, porque la derecha, por principio, es dejemos que los privados hagan las cosas y el Estado debe ser un Estado mínimo, casi policial, de relaciones. Manejar las relaciones internacionales, manejar el sistema carcelario y la justicia. Y entonces no ha tomado como bandera perfeccionar el funcionamiento del Estado y, segundo, empatizar realmente con los sectores populares.
Sí.
No lo ha hecho. Y eso es lo que produce el distanciamiento entre el electorado, ese millón de personas que fue a votar por Boric, y la derecha, porque consideran de que la derecha no le interesa a la gente pobre. La gente dice, pero si la derecha está bien, no ofrece libertad, no quiere comunismo, ¿qué? Yo, el sector popular, te puedo dar el voto porque eso me preocupa, ese tema en particular. Pero que digan, oye, la derecha es empática con nosotros como sectores populares y nos quiere solucionar todos estos temas, no. Y yo creo que la derecha, si quiere ser una derecha moderna, tiene que preocuparse de que haya un Estado eficiente, que cumpla bien su pega, y de verdad buscar esa eficiencia para poder satisfacer necesidades de los sectores populares, y segundo, ser empático y hacer una oferta a los sectores populares y buscar acuerdo. ¿Con quién? Con los empresarios, que son los que tienen las lucas, para poder hacer reformas que signifiquen un valor mayor beneficio a la gente e involucrar a ese empresariado en la búsqueda de mejoras para la gente. Y eso haría que la derecha fuera vista de otra manera.
Ahora, eso lo ha aislado, tomando en consideración lo que tú dices, y corrígeme si me equivoco, pero en todo caso lo que te dije yo era para ordenar, ¿ah? No era para perderte. Creo que era más importante.
No, si yo no pienso que tú me digas, más... lo que pasa es que usted es periodista y a lo mejor quiere entrar en otro tema.
No, para nada. Los temas los ponen ustedes, yo lo voy poniendo, pero si ustedes van jugando para otro lado, yo no tengo drama. Si, lo que yo quería decir era que sentía que el tema de la gobernabilidad era antes de lo que yo había planteado sobre el liderazgo de la derecha, pero volviendo a lo que tú dices, Ladislao, para entenderte, eso tú lo dices post-estallido. ¿Qué sí, pasa sí. si eso lo hubiese hecho, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera antes del estallido?
Fantástico. Pero
tú hablas de posterior al estallido, ¿no?
Claro, pero es que lo analizo como una, por último, que se peguen el alcachofazo cuando la corriente te está dando duro en los dedos, digamos, se te pegaron los dedos duro en el enchufe. Por último, reacciona en ese minuto. Pero una derecha moderna tiene que pensarse que tiene que ser una derecha también popular, que hable de libertad. Si le interesa el Estado subsidiario, sí, pero un Estado, un gran Estado subsidiario, un Estado que funcione realmente bien y que no solo lo diga, lo critique, lo haga, lo ejecute, y lo otro, que realmente manifieste empatía con los sectores populares. Yo encuentro impresionante de que el gobierno, cuando destapa el tema de las pensiones básicas solidarias, oye, que la gente ganara 98 lucas, 1,5 millones de personas, yo te digo, es una falta de empatía con la gente, dramática, dramática. Si el estallido social, yo creo que ¿dónde tuvo carne? ¿Dónde tuvo materia? En esa gente, que es un abuelo que tiene hijos, por lo menos dos hijos, que tiene nietos, y que todo el mundo sabe que el viejo trabajó todos sus años y recibe 98 lucas para vivir. Y la derecha dice, mira, ¿sabes qué? Le vamos a subir a 125. Empatía, por favor. Y tampoco no, 125. Cuando Piñera tira ahora la pensión básica solidaria en 185, puede ser. Pero es que no podía empezar a regatear con el hambre.
Pero
con el
hambre no se regatea. Pero eso es... Yo estoy de acuerdo contigo, pero siempre voy a ser abogado del diablo, pero eso que tú estás diciendo, ¿es la derecha o es Sebastián Piñera?
No, es la derecha.
Es la derecha.
Es la derecha. ¿Sabes por qué?
Y otra cosa. Ay, se me dice que... ¿Es la derecha o es la falta de liderazgo del presidente Piñera? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la presidenta de Chile hubiese sido Evelyn Matthei? ¿O el presidente de Chile hubiese sido, no sé, dame cualquier nombre? Por eso yo siempre llevo esta discusión a la persona del presidente de la República. Porque el presidente Sebastián Piñera es una persona, que el tocayo me reta cada vez que yo digo, pero tiene una altísima valorización de su persona. Sebastián Piñera es un tipo que está aquí con el cuadernito, como dices tú, con los números. Entonces, yo no, fíjate que, perdona, yo, y aquí no voy a defender a la derecha ni mucho menos, no me defiendo en mí mismo, pero yo no tengo tan claro que sea eso. Yo creo que hay un problema de liderazgo y hay un problema de personalidad. De la persona del presidente Sebastián Piñera.
Oye, lo que pasa es que, sí, mira, yo creo, de verdad, creo que aquí, evidentemente, el liderazgo del presidente Piñera no ha sido un buen liderazgo. Aquí se necesita, pero un líder con convicciones de verdad. Lo que dice Ladislao es muy cierto. Es muy cierto. ¿Cuántas veces lo hemos conversado acá que no puede ser que alguien viva con esa cantidad de plata, o por último, que alguien pierda, no sé, una hora para operarse y por eso mismo perdió un ojo? O sea, aquí yo lo he visto. ¿Y por qué? Porque no hay un líder que realmente tenga la convicción de hacer las cosas bien por los demás. Yo creo que aquí el tema del poder, es dramático. Yo creo que aquí el tema del poder por el poder y no el poder por ayudar. Uno quiere tener poder o uno quiere estar en un nivel de, no sé, por ejemplo, yo que quería llegar a ser diputada, pero yo sentía que necesitaba hacer más cosas para la gente. Esa era como que la convicción de tratar de hacer algo por los demás de verdad, pero de verdad, no por tener un lugar de poder. Y yo creo que aquí, lamentablemente, mira, yo me acuerdo de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán era un líder, pero un líder que partía con la gente en terreno, partía educando a los chiquillos en terreno, los mandaba a las poblaciones y de ahí empezaba a cultivar gente, pero siempre había un líder en que si los humos se te iban levantando un poco por el poder, rápidamente te decía, eps, compadre, aterrice, estamos en la tierra, la cuestión es acá, el terreno es acá. O sea, un líder que mantenga los pies en la tierra, que se dé cuenta de que estas cosas había que hacerlas mucho antes. Aquí yo por eso te digo, puede ser Piñera, pero yo creo que el problema es de muchos líderes, de la derecha que no se dieron cuenta que esta cuestión venía. ¿Cuántas cosas hemos conversado que hay en la empresa privada? Todavía que hay abusos y abusos gravísimos, gravísimos abusos. Y ahí están, po. Y los privados, ahí están. Y esa gente que trabaja en esa empresa, ¿cómo quedan? ¿Cuántos abusos hay que todavía, y la gente no los dice porque no se atreven, porque por último las pueden tildar de comunistas, porque aquí cualquier cosa que uno se pueda levantar dentro de una empresa a decir, no, encuentro que esto es injusto, o encuentro que esto no funciona como tiene que funcionar, te tildan inmediatamente de comunista. Entonces por eso mucha gente se queda callada con estas cuestiones. Pero te digo, esta cuestión la venimos viendo de hace mucho rato, estas cosas que son de repente injustas, lamentablemente son injustas, que no son cosas que de desembolsar plata del bolsillo, sino que son cosas de que no hacen las cosas bien por los demás. El primero, o sea, eso de poner en el centro a las personas es demasiado importante, y yo siento que el liderazgo que hay entre la derecha, algunos quizás sí, no puedo juzgarlos a todos porque a todos no los conozco, pero de verdad que cuando yo escucho, no, hay que poner a las personas en el centro, no sé, por ahí me da como la sensación de que es la boca para afuera, y mientras tanto llegué al poder, listo, aquí me apalanco, y no soy capaz de transmitir. ¿Por qué la gente en la calle te dice, bueno, en 4 años más nos vemos? ¿Cuánta gente me lo dijo? Y a mí me llegaba a dar como escozor, pena, vergüenza, decía, pero por la cresta, y ahora lo único que quiero es volver luego a la feria, no para hacer algo, sino que para que entiendan de que no, de que esta cuestión no puede ser así. Uno, oye, no puede esperar 4 años más para que te vengan a ver de nuevo. Entonces, esas son las cosas que me dan un poco.
Ahora, eso que tú dices, Ignacia, dame un segundo, Luis Felipe, eso que tú dices, yo creo que no es soporte exclusivo de la derecha. Yo creo que el ciudadano de a pie, en general, no distingue. Y yo creo que también.
Yo lo veo porque es mi sector. Sí, yo no le puedo decir al otro sector
pero
que
hay,
sea.
Hay un elemento a considerar también en el triunfo de Gabriel Boric, no solamente la edad, porque eso es muy relativo, creo yo, pero sí respecto a quien no han gobernado, que era, por ejemplo, la ventaja que tenía las críticas del Partido de la Gente. Si tú te fijas, lo que decía el Partido de la Gente no era muy distinto respecto a lo que decían en la DC, incluso en RN, pero la diferencia es que en el Partido de la Gente nunca habían gobernado, nunca habían estado en el gobierno. Yo creo que hay algo también ahí, respecto a lo de Gabriel Boric, que también le ayuda a ganar. Ahora, eso le va a durar poquito, creo yo.
Nada.
Diagnóstico. Le va a durar poquito, porque otra cosa es con guitarra, y cuando tú empiezas a escuchar rápidamente, cuando tú empiezas a amortiguar tus discursos, porque la realidad es dura, empiezas a bajar la expectativa, ¿eso por qué? Bueno, porque tú te das cuenta que nuevamente, las campañas son en poesía, y cuando tú gobiernas la cosa es en prosa.
Pues.
La realidad cambia. Entonces, ¿hasta cuánto le da a durar? No sé, pero yo creo que ayuda en algo, fíjate, le ayudó en algo al decir, ¿sabes qué? Estos gallos no han gobernado, no están tan contaminados. En una de esas, yo creo que hay un elemento también, que es difícil medirlo, pero yo creo que también es un elemento que lo diferencia del resto, creo yo.
Bueno, no, gallo, perdón. Aquí se dijo que efectivamente aquí ganó la generación Millennium, porque los jóvenes sacaron esto a Boric adelante, y es porque de alguna manera, no sé si desprecian, pero no aprecian mucho la experiencia, están cabreados de las mismas caras, qué sé yo, y le quieren dar una oportunidad, y menosprecian de alguna manera las ideologías que hay atrás, ¿no? Si, no hacer tanto. Pero yo quería volver un poco a la María Ignacia. Aquí hay una distorsión muy grande. ¿Por qué un diputado o un senador tiene que estar encargado de el agua potable rural de su circunscripción? Él no está hecho para hacer, él está hecho para hacer leyes. Pero si quiere salir elegido, lo tienen que ver haciendo. Y termina en una cuestión absolutamente no subsidiaria, sino que solidaria, y yo conozco un par de congresales que me dicen, oye, es espantoso, porque tenés que andar con la plata, con los bolsillos llenos de lucas, porque a donde vas te van pidiendo. Pero si tú no es para eso, siempre anda a explicarle a la gente, ¿ya? Entonces termináis construyendo consultorios, poniendo taxis, arreglando camiones, todo, y no tiene nada que ver con la actividad. Y es porque, bueno, ahí está el problema. El ejecutivo no está haciendo la pega. Y probablemente la está haciendo, pero muy lejos de la gente, muy poco preocupado de los servicios que da. Y terminas distorsionado totalmente en que el legislador, que está para legislar, termina haciendo. Y cuando eso era hacer pega del alcalde y de su gente ahí. Ahora, ¿por qué necesita al diputado? Absurdo. Y es por lo mal que funciona el Estado. Y eso es lo que yo digo, me llama mucha atención que todas las quejas que hay, sin embargo, no se apunta al principal culpable, que es el principal prestador de servicio. ¿Ya? Me llama mucha atención. ¿Y cuál era tu pregunta, verdad, que me distraje con tanta estupidez que hablé yo?
No, ya da lo mismo la pregunta. No, ¿cómo ven las expectativas? ¿Ustedes creen que sería, nos queda poquito tiempo, sería bueno, por ejemplo, estoy inventando, puede ser otro nombre, pero por ejemplo, que Andrea Repetto sea la ministra de Hacienda de Gabriel Boric?
Hoy día...
Digamos, para darse cierta, si se quiere, ciertas señales, ¿qué les pareció lo que dijo en su discurso triunfal Gabriel Boric, que yo creo que juega una cosa bien interesante, que por una parte emula en una parte de su discurso al expresidente Elwin, pero tras cartón copia calcado la frase de Salvador Allende la noche del 4 de septiembre del 70, y bueno, y la reunión que tuvo con el presidente Sebastián Piñera, donde en la mañana del lunes el diputado Giorgio Jackson dice que ellos, llegando al gobierno, van a retirar las querellas por infracción a la ley de seguridad del Estado en contra de las personas, digamos, que están ahí como sin condenar, en fin. Y después de la reunión con el presidente Sebastián Piñera, dice algo así como, vamos a ver caso a caso. Lo que fue rápidamente interpretado como...
Estate callado.
No vengan a hacerle
Como que no es igual, digamos. Como no es igual. Ahora, yo le habría... Yo voy a aprovechar de pegar un, si ustedes me lo permiten, un tirón de oreja a la periodista que le hizo la pregunta a Giorgio Jackson. Parece que ella no supo que Giorgio Jackson había dicho eso, porque le preguntó, estando Giorgio Jackson detrás de Gabriel Boric. Estaba Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Eiska Siches. Estaba regalada la pregunta. Presidente electo, el jefe político de su campaña que está ahí, el diputado Giorgio Jackson, dijo tal cosa hoy en la mañana. ¿Usted está de acuerdo? Pero no le hizo así la pregunta. Pero bueno, da lo mismo. Eso es una queja de la forma de preguntar. Si nos puedes contestar rapidito porque nos queda poquito tiempo. Ya, vamos. Tocayo, la de Aislado y la Ignacia. ¿Sí?
Mira, para mí, parto optimista porque no vi la agresividad en la gente que sí vi en septiembre del año 70 cuando salió elegido Allende. No ha habido esa conmoción que había y agresividad en la calle, etc. Así que parto bien. Segundo, que haya ido y que haya tenido la reunión con Piñera y que llegó de chaqueta, me parece de que efectivamente, y ojalá así sea, que va a gobernar Boric 2 y no Boric 1, ¿ya? También habló
dos de la segunda vuelta, dices tú.
La segunda vuelta, si es el 2.0, ¿ya? Y también habló de dar tranquilidad y nombrar un gabinete dentro del 30 días.
Sí, puso la fecha, el 22 de enero, dijo que el presidente Piñera había nombrado ahí y que esa era una fecha, digamos, tope o algo así.
Y entonces está teniendo algunas muestras de gobernabilidad, de ¿cómo se llama?, de republicano, que yo creo que es bueno. Y además, Chile Vamos declaró que no le va a quitar la sal y el agua, o sea que va a ser una oposición fuerte, pero absolutamente leal con Chile. Y me parece muy bien. Ahora, eso no quita de que la bolsa bajó una brutalidad, especialmente las empresas de retail y de AFP, Y para la gente que escucha que baje la bolsa, es una muy mala noticia, no para los dueños de las acciones, sino que indica un poco lo que el mercado está creyendo. Y el dólar se pegó una disparada de 35 pesos, y eso también te habla de que el mercado está asustado. Ahora, espero que...
Hubo algunos que dijeron que iba a llegar a los 1.000 pesos o si este lunes, ¿ah? ¿Eh?
Pero por eso...
Pasaron 7 pueblos, digo.
Es muy distinto si que la Andrea Repetto es nombrada ministra de Hacienda a que si es,
por
Nicolás,
ejemplo,
si es Nicolás Grau, a 2.000 pesos el dólar. ¿Ya?
O Daniel Jaude, como dijo el otro día un amigo.
Chauta, no, por favor.
No, pero eso ya sería como un chiste.
No, no creo. No, yo creo que Gabriel Boric no es un gallo leso, es un gallo inteligente, es capaz. Yo creo que quiero creer que efectivamente se compró su rol de 2.0, no lo he visto más sin chaqueta, ya es un, o sea, se puso al tiro 10 años encima, porque lo trataron de cabro chico, así que yo supongo y espero y tengo todas mis fichas colocadas a que aquí reine la cordura, que reine la paz y que reine la concordia, que no se destruya la economía, no se destruya Chile, porque sin economía no hay ni una posibilidad de progreso.
Sin corbata, eso sí, me encantaría saber la dieta que hizo, porque yo la necesito urgente. Ladislao, por favor. No, usted está estupendo, tocayo. Ah, mira la Ignacia como te mira ahí y asiente. Qué bonito esto, Ladislao. Nosotros somos testigos de esta cosa,
sí,
que...
del romance.
Pero es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, muy lindo, ¿eh? Es muy lindo. Es muy lindo, muy lindo. Bien, Ladislao, cortito, por favor, se lo pido.
Sí, mira, a mí me gustó mucho el discurso. Habló de los grandes acuerdos, de que aquí había que construir grandes mayorías, que aquí había que dialogar. Quiero creerle al presidente electo de que va a buscar ese espíritu. Yo creo que él también tiene claro de que el proyecto de grandes transformaciones pasa por transmitir una señal de tranquilidad al mercado, porque mi impresión es que la fuga de capitales entre hoy y el día 11 de marzo va a ser brutal, brutal. Eso no quiere decir que no vuelvan, pero sí los van a sacar ante el riesgo, aun cuando la Cámara sea 50-50, pero, o el Senado,
el Senado.
50-50, y en la Cámara igual hay una votación súper importante de la derecha, y más el Partido de la Gente, ¿sí? Pero igualmente... Igualmente hay un riesgo muy grande, y creo que el riesgo más grande no es Boric. Yo la verdad es que yo quiero creerle y supongo que hay una buena intención, no hay un ánimo oculto, pero la cabeza de playa ideológica es la Convención Constitucional. A mí me preocupa la Convención Constitucional, y me preocupa porque ellos han mostrado el fanatismo a través de hechos y actos muy concretos. Te pongo como ejemplo dos súper relevantes en el reglamento de votaciones y de pueblos originarios. El hecho que hayan señalado que van a poner fin a las concesiones mineras y vayan a restituir las tierras a los pueblos originarios, del terror. Y después, si tú lees las bases de la institucionalidad, lo que propone Esquella, y que hablen de bienes nacionales comunes, y que dentro de esos bienes comunes nacionales hayan incluido, comillas, bosques, así tal cual, sin hacer una clara identificación de qué bosques se refieren, son terroríficos. Entonces, cuando tú dices, oye, la Convención Constitucional ahora, con un presidente que se supone es de sus mismas filas, y con un apoyo de ese presidente sobre un 55, 4.200.000 votos, no tiene freno. A mí lo que me preocupaba, como te dije en un momento determinado, daba lo mismo quien fuera, si fuera Sichel, el quien quiera, pero hubiera sido bueno que ganara un presidente que pudiera ponerle un freno y que existiera un respaldo electoral para ese presidente, a fin de que la convención realmente construyera una casa de todos en la Convención Constitucional. Y eso,
gracias, Ladislao. Estamos contra tiempo. Está hecho el punto. Ignacia, por favor, que tengo que cerrar.
Mira, es que sabes que no tengo mucho más que decir, pero lo que dijo Ladislao tiene toda la razón. El otro día estuvimos estuvo, ¿cómo se llama? Fontaine, estaban dando, me parece que la cuenta pública, y una de las cosas que salió dentro de
Bernardo
de lo que
Fontaine, el
estaba,
constitucionalista,
el
perdón, el
constitucionalista,
convencional
claro.
constituyente.
Sí, que estaban, ¿cómo se llama? Estaban dando la cuenta pública acá, me parece que acá en la sexta región, y una de las cosas que decía que estaban dentro de las cosas que se estaba pidiendo en la convención era que se dejara de exportar, por ejemplo, las cerezas, porque encontraba que la cantidad de agua que se estaba saliendo en la fruta de exportación era muchísima, entonces querían terminar un poco con todo lo que era la exportación frutícola que tenemos, que además en este momento son de las cosas que nos traen muchísimos dividendos y divisas para el país. Pero bueno, ese tipo de cosas de la convención es lo que a mí me complicaba mucho, sobre todo cuando un presidente como el que salió ahora, yo sé que le va a poner muy, muy poco freno, muy poco freno. Y eso es lo que más complica, porque finalmente el periodo de ¿cómo se llama?, de presidente va a pasar. El problema es que la convención no va a pasar.
Bueno, esta historia
Pero
continuará, vamos a ver qué pasa con eso. Tengo que despedirme, tocayo, estoy pasado varios minutos, así que le agradezco a la Isla Ureta, a Luis Felipe Mujica, a María Ignacia Castro, que lo pasen bien. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos el miércoles. Chao, que estén bien.
chao, chao.
Un
Ahí
abrazo.
mejor.